Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 2 y 6, 1 y 6 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos esta noche. Como siempre vamos a hacer esta semana en la noche de COPE hasta las 4 de la mañana. Hoy es lunes 19 de octubre. Ya estamos matando el mes de octubre rápidamente, ¿eh? De verdad, es que hago dos programas y ya está.
Y ya está.
Así.
Así de rápido, Bárbara Archilla.
Así
ves tú.
Así. Es lo más rápido que he podido hacerlo.
Ay, pero qué agonías, qué ganas de acabar con el mes. Día a día, tranquila, sí. tranquila.
Yo octubre de un plumazo. Pero bueno, el programa de hoy es bonito.
¿Es bonito?
Sí.
Yo, más que bonito es, creo que todos los temas y las personas que van a pasar por aquí te van a lanzar un mensaje que recogemos además en el hashtag que te estamos leyendo en Twitter, que es la noche tú puedes. Uh-huh. Las personas que van a pasar por aquí te van a decir que efectivamente estás preparado para cualquier reto que te proponga la semana, la vida y cualquier cosa que tengas que superar en estos días o próximamente. Así que, pues eso, te vamos a leer con el hashtag La Noche Tú Puedes. También te lo decimos, tú puedes. Y claro, que puedes quedarte con nosotras también aquí, ¿no? Un poquito.
Hombre, eso puedes y debes, porque si no, te pierdes la siguiente historia. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Cada año hay 25.000 casos nuevos de cáncer en pacientes. El 99% afecta a mujeres, pero ¿sabes qué? El 1% que falta también afecta a hombres.
Un diagnóstico precoz se puede traducir en vida para la más de 63.000 personas que sufren este cáncer en nuestro país.
Para hablar de ello tenemos a Alberto Ocaña. Él es investigador y doctor del proyecto llamado Cómo combatir la resistencia a tratamientos antitumorales en cáncer de mama. Lo financia la Fundación Cris contra el Cáncer. Doctor Alberto Ocaña, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sí que es verdad que es una enfermedad muy común, si bien no de alto riesgo, pero común, ¿verdad?
Bueno, desafortunadamente una de cada 8 o 10 mujeres puede padecer a lo largo de su vida un cáncer de mama, entonces desgraciadamente es muy común, sí.
Hablamos del diagnóstico precoz, que por ahí va la parte quizá más importante, ¿verdad, doctor? Las mujeres, a partir de los 45 años, ¿es la edad recomendable para que empiecen a explorarse o a hacerse mamografías con mayor frecuencia?
Bueno, los programas de screening recomiendan a partir de 40-45 años una mamografía anual. Y esta es la recomendación generalizada.
Ahora mismo una mujer que nos esté escuchando, doctor, que tenga, pues eso, 45 años, ¿cómo puede reducir el riesgo de cáncer de mama?
Bueno, los programas de screening están totalmente generalizados por las comunidades autónomas, es decir, que ellas recibirían sus cartas de invitación para ir a sus centros de salud y dependiendo de las comunidades autónomas se realizaría una mamografía de screening. Yo creo que quitando la mamografía de screening las recomendaciones son generales, como para cualquier otro tipo de cáncer, es decir, dieta sana, estar delgado, hacer ejercicio físico, y yo creo que esas son las recomendaciones generales.
Llevar una vida saludable. Doctor, a nivel de investigación hemos leído que solamente se invierte el 0,92%, bueno, per cápita, en investigación contra el cáncer. Y es verdad que en esto de la investigación hay un proyecto que está llevando a cabo que recibe el nombre de Cómo combatir la resistencia a tratamientos antitumorales en cáncer de mama. ¿De qué estamos hablando exactamente con este proyecto?
Bueno, este proyecto se está desarrollando en nuestra unidad de investigación del Hospital Universitario de Albacete y en el Laboratorio de Farmacogenómica del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Nuestra idea es identificar nuevas dianas terapéuticas en cáncer, sobre todo en un tipo de cáncer que se llama triple negativo y para el cual no existen tratamientos personalizados, y por otro lado identificar mecanismos de resistencia a fármacos que ya existen, sobre todo en un tipo de cáncer de mama que se llama HER2 positivo.
¿Qué es el tumor triple negativo? Es un tumor además bastante agresivo, ¿no?
Es un tumor diferente al resto, tiene un comportamiento biológico, podría decirse un poco más agresivo, pero eso no significa que no se esté investigando muchísimo ahora mismo en este tipo de tumor.
¿Qué mensaje es el que se debe lanzar en un día como hoy?
Bueno, el mensaje yo creo que es unánime entre todas las personas que nos dedicamos tanto a investigar como a tratar a pacientes, y es un mensaje de optimismo con cautela. Creo que los avances han sido enormes en los últimos años, en los próximos 10 años van a ser, yo creo que muchísimo mejores, pero también es cierto que hay que ser cautelosos y pensar que hay que seguir trabajando día a día y que los tratamientos van a ir apareciendo poco a poco.
Pues doctor Alberto Ocaña, investigador y doctor del proyecto llamado ¿Cómo combatir la resistencia a tratamientos antitumorales en cáncer de mama? Gracias por explicárnoslo en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Es verdad que la supervivencia por cáncer de mama ha mejorado notablemente en los últimos 20 años. Es verdad que vamos viendo buenos datos, cada año aumenta la supervivencia en un 1,4%. Supervivencia que global a los 5 años del diagnóstico es del 82,8%. Son muy buenos datos en nuestro país, por encima de la media europea.
Y por eso, en la noche de COPE, tenemos que hablar indudablemente con una superviviente de cáncer de mama, Josefina Andrade. Buenas noches.
Buenas noches.
Nos alegramos un montón, eso lo primero.
Muchas gracias.
Y lo segundo, bueno, vamos a recapitular, ¿no? Desde el principio, ¿cómo le detectaron a usted el cáncer de mama?
Sí, en el año 2012, mediante una exploración, me detectaron un cáncer de mama en el pecho izquierdo, bastante más importante que el del pecho derecho. La reacción fue, ¿por qué a mí? Porque nadie piensa que esto le pueda suceder. Fue duro aceptarlo, pero me planteé lo siguiente, tengo que ser fuerte. La actitud positiva en esta situación ayuda mucho, porque tu cuerpo sigue tu mente y esta actitud ayuda a los médicos y a ti.
Cuando uno supera un cáncer de mama, la siguiente fase por la que pasa una mujer es por, si pierde el pecho, por seguir sintiéndose mujer, ¿no? Yo creo que esto nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? El hecho...
Exacto. Es, digamos, un impacto visual que a ciertas mujeres les produce una depresión. En mi caso, tuve la suerte de que a raíz de la mastectomía izquierda me reconstruyeron el pecho inmediatamente mediante un expansor. Lo mantuve durante unos meses hasta que la piel pudo ceder y me reconstruyeron el pecho izquierdo mediante la extracción del músculo dorsal. Es una operación muy delicada, pero una reconstrucción perfecta.
Josefina, además de los doctores a los que se les agradece, por supuesto, pues que te ayuden a superar esta enfermedad, en su caso concretamente, los hermanos y su sobrina fueron fundamentales.
Exactamente. El amor que recibe de la familia es importantísimo, porque cuando una padece cáncer y está en tratamiento de quimio, tu cuerpo se viene abajo totalmente, ya no eres tú, empezando porque pierde el pelo, no te reconoces, o engorda, o adelgaza, es un dolor constante de articulaciones, en fin, que es un día a día muy complejo, y si estás arropada por tu familia, mis hermanos, mi hermana, mis sobrinas, mis amistades también, muy importante las amistades, muy respetuosa conmigo y muy cariñosa. Y esto, y la atención en el hospital de los doctores, de mi oncóloga, la doctora Herrera de la Muela, eso no tiene forma de pagarse, porque es lo que te ayuda a día a querer luchar y seguir.
Josefina, ahora seguro que mucha gente ha subido el volumen de la radio porque está muy interesado, porque está en esa primera fase de cuando le diagnostican el cáncer y todavía no se lo cree. ¿Qué le decimos a esas personas?
Pues le decimos que, bueno, es humano desmoronarse en el momento que te dicen tiene cáncer. Pero hoy, gracias a la investigación, a los oncólogos y los tratamientos que se están realizando, el cáncer se supera. Yo soy una muestra de ello. Yo recomiendo a estas señoras o señores, que también el cáncer de pecho ocurre en los caballeros, de hecho, en mi familia, mi hermano lo ha padecido. Les recomiendo que sean positivas, que se levanten cada día queriendo mejorar, que no se dejen de ir. En las mujeres, la actitud es: me voy a maquillar, me voy a vestir, voy a conseguir que el espejo me devuelva una imagen femenina. No se abandone y siga los consejos de su médico, acepte el cariño de su entorno y, sobre todo, sea comunicativa, porque esto tranquiliza mucho a tu entorno.
Palabra de superviviente de cáncer de mama, Josefina Andrade. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia y, de nuevo, nos alegramos muchísimo que esté en la situación que está ahora, siga disfrutando y viva mucho.
Muchas gracias. Eso es lo que pretendo, disfrutar, viajar y ser feliz.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Son las 2 y 17, hora menos en Canarias. Hay un mensaje en Facebook que dice así: en noviembre realizaremos tatuajes de pezón y areola mamaria por mastectomía totalmente gratis. Tu colaboración es importante. Comparte. ¿Y quién estará detrás de este mensaje?
Pues es un mensaje que se ha lanzado a través de Facebook por María Martínez, dedicada al tatuaje y micropigmentación en su estudio de Gijón, en Asturias. María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te llevó a lanzarlo y a crear esta iniciativa?
Pues nada, yo empecé a ver en este mes que la gente empezaba con los lacitos rosas, las fuentes color de rosa, todo muy rosa, todo muy bonito. Yo empecé a pensar, jolín, esto está muy bien, pero no ayuda realmente a la gente que tiene este problema, pasó por este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces yo la única manera que conozco y que sé que puede aportar para ayudar a esta gente es, pues, tatuando, que es lo que sé y lo que se me da bien, porque se sientan bien, porque también hay gente que no sabe ni que existe esto y que de verdad es muy gratificante hacer y ver cómo se sientan ellos después de que lo tienen hecho.
¿Y en qué consiste realmente, María? ¿Qué simula, no?
Pues simula el pezón, es la aureola. Tú cuando a estas mujeres les hacen la mastectomía, tienen ausencia de pezón, o a otras les hacen una reconstrucción del pezón. Entonces son dos casos distintos. Cuando ya tienen la reconstrucción del pezón hecha por un cirujano, lo que hay que hacer es solo darle color. Le das color como con un tatuaje, es lo mismo que el tatuaje, solo que con otra máquina y otro tipo de pigmento. Y cuando no tienen pezón, o sea, cuando ya no tienen la reconstrucción hecha, tienes que hacer como un tatuaje realista de un pezón. Tienes que dar tú las proporciones, tienes que hacer un visajismo previo, que es un dibujo, para ver que te queda bien proporcionado con el otro pezón que tienen hecho, y si no, hacer los dos, cuando tienen las dos mastectomías, que también hay muchos casos, ¿no?
¿La gente se ve reforzada cuando se dibuja y se tatúa esto?
Mucho, mucho, porque la gente cuando me suele... Hay gente que, bueno, hay de todo, ¿no? Pero unas son las que nada más hacerlo, o sea, lo afrontan muy bien, lo llevan muy bien y ya quieren verse otra vez enteras, y otras que esperan un poquitín, pero luego ya cuando ya se vienen arriba, que ya pasó el estado de salud malo y ya se ven bien, es cuando ya quieren, se ven un poquitín como incompletas. Entonces es una manera de verse otra vez, pues, como antes.
¿Ha sonado mucho el teléfono desde que has colgado este mensaje?
Sí, uf, muchísimo. Creo que llevo desde que lo colgué sin despegarme del teléfono. Cuando más trabajo es cuando no tienen ninguno, cuando tienen las dos mastectomías hechas, no tienen ninguna de los dos pezones y no tienen reconstrucción, porque claro, que tienes que hacerlo todo. Ahí tienes que hacer tanto el visajismo completo de todo, con las mediciones, el color, un color que le vaya al tono de piel de la persona.
Pues María Martínez lanza un mensaje a través de sus manos, que con sus manos lo que hace es recrear y dibujar pues el pezón y la areola mamaria por mastectomía totalmente gratuito. Un mensaje que lanza este Día Mundial contra el Cáncer de Mama. María Martínez, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es la Liga de las Ligas.
¡Todo preparado para que comience!
Es la Liga de los Mejores. Es la Liga de Campeones. Este martes desde las 8:15, Valencia Game. Bate Borisov, Fútbol Club Barcelona.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Llegó el momento mágico.
Escucha Tiempo de juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Y 22 horas menos en Canarias. Pues yo sí te he echado de menos este fin de semana, Bárbara Archilla.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De verdad, de la buena?
De la buena.
A mí se me ha pasado tan rápido, de verdad. ¿Por qué no le ponen un día más al fin de semana?
Oh, sí, con 3 horas más llegaba, ¿eh?
Es verdad, con 3 horas más yo también llegaba bastante. Bueno, vosotros no necesitáis 3 horas más para escribirnos a nuestros muros de Facebook, a nuestros emails. No necesitáis más tiempo.
Claro que ya estáis en marcha, ¿eh? Muchos estáis en marcha ya, como
claro,
vosotras.
Y en nuestro hashtag ya está puesto, la noche tú puedes. Así que coméntanos en nuestro Twitter, @lanochedecope. Sabes que también nos puedes dejar tus comentarios en Facebook. La página es facebook.com/lanochedecope. O un email, lanoche@cope.es.
Y te vamos a dar 2 números de teléfono. Uno gratuito, el 950-6006. 950-6006. Y el teléfono móvil al que nos puedes mandar pues tus comentarios, WhatsApps, notas de audio, al 655-59-59. 655-59-59. Oye, ¿tu mamá ya tiene más de 50?
Sí.
Sí, ¿y qué es lo que dice ella?
Pensé que me ibas a preguntar justamente la edad, digo, eso no te lo puedo desvelar. ¿Qué es lo que dice ella? Pues bueno, ella dice que le gustaba más los 40.
¿Sí?
Eso es lo que dice ella, sí. Está ahí que los 50 no le caen bien. Pero
la mía dice algo así como que... Mira, hija, yo a esta edad ya digo lo que pienso sin pensar en qué pensarán los demás, ¿no?
Eso sí es verdad, que está de vuelta y media. Es así que es la frase de muchísimas mujeres que tienen 50 y algo.
Bueno,
lo dejamos ahí.
Pues vamos a ver cómo se sobrevive después de los 50.
Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Se nos secó.
A las duras y a las maduras se suele decir, pero si te decimos que a la madura Dios no la ayuda, ¿qué pasa? ¿Nos quedamos sin buenos momentos o es que todo tiene que ser difícil en esta vida?
Así se titula la nueva novela de Marta Barroso, compañera periodista, lleva más de 30 años en el diario ABC. Marta Barroso, a la protagonista de tu nueva novela le asaltan las dudas propias de la mediana edad, que hemos venido a llamar. ¿Pero qué es eso de la mediana edad? Buenas noches, Marta.
Muy buenas noches a las dos. Estoy encantada de estar con vosotras porque ya me lo estoy pasando bien. Nada más empezar. O sea,
eso de mediana edad llama la atención.
Es que para mí siempre me lo pregunto, ¿qué es eso de mediana edad? Porque yo mediana edad ya no puedo ser. Entonces yo, la protagonista del libro, que casualmente se llama Marta y casualmente tiene 53 años, se lo pregunta también y yo creo que es alta mediana edad. yo estoy un poco cansada de que te digan, no, es que tú, la mediana edad, a ver, ¿de cuándo a cuándo? O sea, ¿desde qué edad, perdón, hasta qué edad? Entonces te dicen, no, es que tú estás en los nuevos 40, tampoco. Yo tengo 53, realmente estamos mejor que estábamos antes de aspecto, pero por dentro, vamos, o sea, me voy a coger una pelota y me hace crack de la lumbar, ¿sabes? O sea, que un desastre. Yo creo que la mediana edad... Bueno, yo es que creo que soy exactamente igual de inmadura desde el día que nací hasta hoy. Con lo cual yo, hombre, es verdad, has dicho una cosa antes que es verdad. Te cuestionas muchas cosas, te pones mucho... Yo por lo menos me pongo mucho más melancólica. Te impacta cómo pasa el paso de los años. O sea, yo soy joven, no puedo decir que soy una persona mayor, ni muchísimo menos. Pero cuando veo a mis hijos, que es que son casi como vosotras, pues te quedas así y dices, oye, no puede ser verdad. Este tío no puede ser mi hijo. Ni esta niña puede ser mi hija. Y son. Te lo prometo que son los dos.
Y son.
Os lo prometo.
¿Con 53 años se pone uno más melancólico?
Yo creo que sí. Yo es que soy una mujer muy... Me cuestiono mucho todo. Me lo he cuestionado desde que soy pequeña. Entonces me cuestiono la vida, la muerte, el amor, la alegría, la tristeza, todo. Entonces yo creo que cuando vas acumulando toda una vida de cuestionarte, pues cuando llegas a esta edad te cuestionas con más intensidad, como si dijéramos. Yo creo que yo soy muy... O sea, el otro día me hicieron una entrevista y me preguntaban cuál es tu palabra favorita y estuve dudando entre melancolía y tolerancia. Y dije tolerancia, pero yo diría melancolía. Creo que me equivoqué ahí por hacerme un poquito, ¿sabes? No, soy súper alegre, ¿eh? O sea, que no os creáis, pero la melancolía me parece que es parte de mi vida. Yo soy muy melancólica.
A uno le recuerda quién es, ¿no? Quizás
sí,
por eso.
Quizás. Y te cuestionas todo y te das cuenta de lo complicado que es vivir muchas veces y... Pero bueno, vamos a ponernos alegres, me voy a poner,
claro,
a llegar aquí yo,
claro,
ahora que yo soy...
Porque estamos hablando de las cosas complicadas, a lo mejor, que las mujeres se enfrentan pasados los 50, pero ¿a qué cosas maravillosas también se enfrenta la mujer, no? Ahí.
Pues yo es que me enfrento... Yo siempre digo que yo cada día para mí es enfrentarme a algo maravilloso. Y lo digo de corazón, porque tengo la inmensa suerte de tener una familia maravillosa, una madre estupenda que va a cumplir 80 años, unas amigas... todo, o sea, todo lo que me rodea en mi vida es para disfrutarlo. Entonces yo cada día me levanto para disfrutar de la vida. Luego tengo mis momentos, pero lo que es el día e intentar disfrutar de todo, lo he hecho desde que tengo, vamos, desde que era más joven que vosotras.
Y las madres, qué importantes, ¿eh? ¿Qué te dice tu madre? Ella que ya está más por encima, ¿no? ¿Qué enseñanza te llega? O qué te...
Es que para mí mi madre es todo. O sea, te das cuenta de que son... En el libro hay un personaje que a mí es el que más me gusta, que es un personaje serio, que es un señor que la protagonista se encuentra por la calle, el típico viejecito que está en un banco. Entonces, toda la parte loca de la protagonista de hablarle, de pues le habla de, pues imagínate, no, pues me he separado, pues tengo no sé qué. Entonces, a un viejecito que se encuentra un día y se hace muy amiga de él, que se llama Arturo, y entonces él es la parte, como si dijéramos, de madre, entre comillas, ¿no? Para mí mi madre es todo, o sea, mi madre ha sido y es la persona más importante de mi vida, creo que la admiro. Y hasta que no eres madre, que yo no sé si vosotras sois madres, no te das cuenta, eso que nos han dicho tantísimas veces, de lo que se os quiere o que queremos a nuestros hijos. Y luego, por supuesto, juré y rejuré y perjuré que jamás diría nada de lo que decía mi madre. Digo exactamente todo lo que dice mi madre. Todo, no sé, yo creo que... Ser madre es tan alucinante ya, o sea, el amor absoluto, el amor más generoso del mundo, que no nos vamos a poner aquí en plan, porque lo sabemos todos, pero de verdad que hasta que no tienes hijos no te das cuenta. O sea, que una madre para mí es lo más maravilloso del mundo. Bueno, y un padre, pero desgraciadamente mi padre murió muy joven. Aún así pienso que la madre es más importante.
Pero... Y luchadora, porque si dices que murió joven, ven una relación mucho más compenetrada, porque es lo que tienes.
Sí, además ha tenido una vida... complicada. Ha tenido que ir superando muchas pruebas y todo con un amor por sus hijos y sacarnos adelante y todo. Es que te das cuenta que una madre es que hace lo que sea. O sea, cuando te dicen, es que si mi hijo tiene un accidente, no, lo quiero tener yo. Si a mi hijo le pasa algo, es que es así. Bueno, a mi hijo y a mucha más gente probablemente, pero con los hijos te ciegas de amor.
Parece que eso no cambia, que una mujer tiene que luchar por sus hijos, por su vida. Cuando yo oigo el término este de la mujer, una mujer de nuestro tiempo.
Es que eso...
Esto me hace mucha gracia porque tú lo comentas además. como que de nuestro tiempo, pero al final veo muchas similitudes. ¿Pero qué es eso de una mujer de nuestro tiempo?
Me hace mucha gracia porque como os veo que tenéis mucho sentido del humor, has cogido perfectamente la ironía, porque es una mujer de su tiempo, trabajadora, divertida, alegre, deportista, madre, tal. Un momento. O sea, soy una mujer de lo que me toca vivir. Y como mujer, que me encanta mi trabajo y adoro mi profesión, que es la vuestra, lo he hecho con todo el amor del mundo, pero he tenido que ocuparme también, porque da igual, o sea, yo tengo un marido maravilloso en ese sentido, pero al final, la que llevas al pediatra al niño eres tú, la que vas a, si se ha caído y se ha roto la cabeza, vas tú antes, porque es que tu marido se suele poner histérico además, la que te ocupas de todo eres tú. Entonces, yo creo que todas las mujeres de todas las épocas del mundo somos mujeres de nuestro tiempo, o sea, que al final somos, es lo que hay, la madre es la madre.
Es que no veía la diferencia, por eso...
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Yo lo único que veo es que nos faltan manos, más manos, ¿no? O sea, ya con todas las cosas que aglutinamos, ¿qué nos falta?
Esa es otra parte que a mí me parece graciosa del libro, que porque la protagonista es madura, pero empieza a recordar su historia desde que es desde el viaje de novios, creo recordar, porque ya con esta memoria que tengo. Y entonces hay una parte muy divertida que has dicho tú, lo de las manos. Yo siempre digo que las mujeres... Es que no tenemos manos, tenemos miles de extremidades que no nos damos cuenta de cómo las utilizamos. Hay una parte que la protagonista recuerda cuando sus hijos tenían 2 y 4 años, o 1 y 3, ¿no? Fíjate el momentazo, ¿no? Trabajas, los niños, a los míos, por ejemplo, les llamaban los telepizza. ¿Dónde recogemos hoy a los niños? ¿Dónde les llevamos? Mi madre, mi abuela, mi tía, mi hermana, ¿sabes? Y entonces es muy divertido porque la protagonista llega con el coche a su casa no tiene ascensor ni tiene parking, y con los dos niños dentro, pero es que los dos niños suponen el coche del niño, la bolsa, la leche, los pañales, el otro que tiene 2 o tiene 3, imagínate, todo, las toallitas para limpiar, tal. Entonces tienes que bajarse, encontrar un sitio para aparcar, bajarse de ese coche con esos dos niños, con el carro, todo esto, imagínate, sí, y a la protagonista se le olvida a su hija en el coche. Y yo conozco a una bastante cercana a mí que se le olvidó a su hijo.
Lo que sé que esto que estamos hablando de ser madre, mujer todoterreno, ¿tenemos el camino, digamos, allanado o cada vez vamos a peor o cada vez vamos a mejor? Esto tú, que eres muy crítica, ¿cómo lo ves?
No te creas que te sé contestar muy bien, porque yo creo que el problema existe y va a existir siempre. Al final, tu profesión y tu vida personal, eso es así de claro. Entonces, si quieres, fíjate vosotras que trabajáis de noche, novios, maridos, lo que sea, pareja, o lo que os dé la gana, es complicadísimo. Pero a la vez, cuando tú ya tienes una pareja establecida y unos hijos, entonces ahí empieza, y no me creo o no me quiero creer eso que se dice, yo por mi profesión antes que mis hijos, a mí me suena rarísimo. O sea, yo tengo clarísimo que he tenido muchísima suerte en la vida porque mi profesión me ha permitido una libertad de horario, porque yo siempre he tenido libertad de horario y he podido, en esa locura, porque yo soy una locura en mí misma, como dice la protagonista, soy mi sola presencia estresa. Hoy me habéis cogido un poco más tontorrona. Y a la vez, poder tener un equilibrio con tu vida familiar.
Yo siempre que me plantean esa circunstancia, la de esas dos vías paralelas, ¿no? La de la profesional y la personal, mi madre, mi abuela, siempre llegaban a la misma conclusión y era, bueno, es que si no pensamos nosotras en seguir adelante con la humanidad, ¿quién lo hace?
Es un buen pensamiento. ¿No? Eso se lo voy a decir a la protagonista del libro por si hace una segunda parte.
¿Verdad?
Que no se le olvide. No se le olvide.
Respecto a la protagonista, que no sabemos si al final tiene también algo de Marta Barroso, por supuesto, quiero preguntar, no sé si a la protagonista o a Marta Barroso directamente. Dice, tengo que enfrentarme a la realidad. Dice, no quiero mentirme a mí misma. Pero pienso mientras entro en la habitación. Debo tomar una decisión. No quiero imaginar qué estarán pensando mis hijos. Realmente, lo que piensen nuestros hijos nos empieza
muchísimo
a preocupar y cada vez más nos importa.
A mí personalmente muchísimo. Es que para mí, es que son el amor de mi vida. Entonces, pero son el amor de mi vida de verdad, en todos los sentidos. Y no voy a ir, soy su amiga, no. Pero es que me lo paso genial con ellos. Soy su madre y me lo paso bomba. Y además, tienen una madre un poco como me tuvo mucha gracia cuando cumplí 50 años, mi hija María me escribió una carta ideal, pero sin pedírselo. O sea, María ya era, vamos, tiene 20, pues hace 3, 17. Y lo primero que empezaba la carta era, querida mamá, eres una madre especial, diferente, tienes un punto de locura. Y luego ya a partir de ahí ni te cuento. Con lo cual, mi relación con mis hijos es maravillosa, fantástica. A veces les horroriza como soy, pero me importa muchísimo lo que piensen mis hijos, sobre todo que mis hijos ya son personas, o sea, personas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Son mayores. Álvaro tiene 22 y María tiene 20.
Mis padres, a mi padre cuando cumplió 50, le hicimos una fiesta gigantesca, que vino muchísima gente. A mi madre cuando cumplió los 50 también. Que me estoy dando cuenta que tienen los 50, que lo tenemos que remarcar y celebrar.
A mí también
y...
me hicieron una fiesta, ¿eh?
¿A pero, los 50 también?
Sí, pero en teoría, y además divertísimo porque en teoría era sorpresa y les fui pillando uno por uno.
Esto es...
esto te prometo que es de las cosas más divertidas que me han pasado en mi vida, porque, ¿sabes? Las típicas tonterías que una amiga que la ves en casa de tu madre, otra que no sé qué, yo todo eso. Entonces fue genial porque estuve una semana entera sabiéndolo y les escribí yo a ellos una carta de cómo les había ido entonces en la cena, que estaban todos, bueno, diciendo que gracias por esta sorpresa en la que había encontrado pues a tal y no sé dónde tal. Pero es que los 50 yo creo que realmente sí que es cuando empiezas a ver, es que ya vas a los 60 y luego vas a los 70. Entonces cuando decías tú la mediana edad, pues no es la mediana edad, es una alta mediana edad.
Las 2, casi 37 horas menos en Canarias. Seguimos aquí con Marta Barroso, descubriendo pues en qué consiste esto de qué pasa después de los 50.
Mi madre siempre dice que ella le gustaría más bien estar en los 40, porque dice que a partir de los 50 es que todo va como
rapidísimo,
mucho más rápido.
Totalmente de acuerdo con tu
ya
madre.
Ya no es un año, otro año es casi... minutos.
Yo creo que los 40 es una edad fantástica, porque estás te encuentras fenomenal en todos los sentidos, físicamente estás bien, tus hijos tienen una edad también muy divertida. Esto es lo que hay.
Me hace mucha gracia, pero mi madre es guapísima. ¿Qué voy a decir yo, no? De
no,
mi
pues
madre.
Seguro.
Es guapísima y bueno, y se arregla, es una mujer que se saca muchísimo partido, pero ella siempre dice, lo malo de ir cumpliendo años es que aunque tú te pongas estupenda, todo se nota en las rodillas.
¡Ey, genial! Dile a tu madre, por favor, que se lea el libro. O sea, te lo suplico,
le
porque hay una escena de ella, es que hay una escena de la protagonista que se mira en el espejo. Un espejo que no ha querido mirar nunca y no sabía que estaba en el hotel que al que se ha pirado. Entonces se queda, se lo encuentra de frente y empieza a mirarse y ya, entonces empieza a decir, moriré flácida. En las rodillas se nota todo, como dice tu madre.
Me viene a la cabeza Emma Person, que es una mujer
espectacular,
pero ya sabes estas revistas que sacan los detallitos esos sí. peliagudos. Y siempre hacen el zoom en las rodillas. Y es que son de verdad como son. Y es que ahí es donde no se puede
hay
una...
Hay que hacerse la idea. Esto es lo que hay. O sea, yo te digo, hago muchísimo deporte, estoy muy delgada, tengo la talla de mi hija María, o sea, que es una gozada porque dices tal. Pero la piel no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada. Porque yo, que he escrito de belleza durante años, me lo sé de memoria. Y el colágeno deja de funcionar y ahí no hay nada que esté, como bien dicen mis amigas, el cuerpo deja de obedecerte.
O sea, que... Y tú también dejas de obedecer también, ¿no? Porque esa disciplina férrea a la que te agarras, ¿no? Durante toda la vida, oye, y tal, y hay que hacer, y hay que hacer. Y llegas a los 50 y sientes un poco de liberación, ¿o no?
Es que te digo la verdad.
La verdad,
estamos aquí
la verdad.
Esta noche con esta... Soy la mujer menos disciplinada del mundo. La menos. He sido toda la vida un caos. Escribo, si me vierais escribir, no os lo creeríais. Llena de papeles encima de la cama, porque me encanta, no sé por qué me ha dado por escribir encima de la cama. El libro ha sido, de repente me encontraba súper inspirada y a lo bestia. Luego, a mí nunca, yo soy muy bruta y muy excesivamente natural a veces. Y siempre he dicho lo primero que me ha pasado por la cabeza y me he arrepentido muchas veces porque te das cuenta de que no se puede ser tan natural. Pero ahora ya es que me importa un pito. O sea, lo que es verdad es que ya te desinhibes del todo.
Un mensaje para los oyentes, sobre todo para las personas que a lo mejor no han llegado todavía a los 50, pero están ya saludando desde la ventana. ¿A qué debemos darle portazo en la vida? Ya, de dejar de preocuparnos.
Igual que la protagonista, que empieza así.
Exacto.
Pues yo creo que a todo lo que te cause dolor, un dolor innecesario. Yo creo que la felicidad es la ausencia de dolor al final. Y nos empeñamos muchas, yo sufro un montón cuando me hace alguien daño y eso, y nos empeñamos muchas veces en intentar cambiar a una persona o en intentar. Yo creo que hay que decir adiós al dolor innecesario, que bastante doloroso es muchas veces la vida como para tener que sufrir por otras cosas.
¿Y tú eres feliz, no, Marta?
Pues yo creo que soy muy feliz. Siempre he intentado ver el lado positivo de las cosas y cuando me meto en mi mundo prefiero meterme sola que pegárselo a los demás. Pero también estoy como un pelín como un cencerro.
Pues con ese titular de este libro que ha escrito Marta Barroso, A la madura Dios no la ayuda. No la ayuda porque al final nos tenemos que ayudar nosotros. El título no es más que
una broma con el refrán de al que madruga Dios la ayuda. Pues a la madura Dios no la ayuda, que creo que tenía gracia porque a la madura, a la madura Dios no la ayuda en el sentido, pues eso, que te ves de repente que... Es que a mí me da mucha rabia porque soy muy deportista, entonces de repente es que me duele todo. Entonces, como también la protagonista del libro cuenta, a vuestra edad viajas con tus amigas y es, llévate el champú, yo me llevo la crema, llévate tal. Ahora ya es, oye, tú te llevas para el protector de estómago, tú te llevas omeprazol, ibuprofeno, tal. Y es que nada tiene que ver. Los necesarios son totalmente distintos. En ese sentido, Dios nos ayuda, entre comillas. Dios nos ayuda siempre, seguro.
Marta Barroso, muchísimas gracias por estar con nosotras en la noche de COPE, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotras, porque además es que me estáis enterneciendo, o sea que tengo que acabar ya porque me habéis caído fenomenal y me voy a poner aquí tonta.
Esto está muy bien, ¿eh? Tenemos aquí hay una franja ya cuando pasan los primeros 5 minutos de entrevista que no sé qué os pasa, que abrís así el corazón.
Pues yo creo que será porque vosotros lo abrís a los invitados, ¿no? Esto es una cuestión de ida y vuelta. Muchísimas gracias,
Marta,
porque sois adorables.
Gracias a ti. Buenas noches.
Un beso.
Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mais une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde, como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llega a España el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en una visita oficial que va a durar 2 días. 2 días que va a aprovechar para reunirse con el rey, con Mariano Rajoy, pero también para solucionar un tema pendiente entre nuestro país y el suyo, un tema que tiene que ver con la localidad de Palomares, en Almería.
Como parte del programa previsto, y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas.
Y es que casi han pasado, se van a cumplir 50 años, cerca de 50 años, desde que un accidente con 4 proyectiles termonucleares contaminase alrededor de 50.000 metros cúbicos de tierra en esa localidad. Tras más de 10 años de negociaciones, que se dice pronto, John Kerry se va a reunir, de hecho va a estrenar su agenda en España con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, con José Manuel García Margallo, para acordar cómo retirar la tierra contaminada. Vamos a hablar con Antonio Fernández, en primer lugar, alcalde de Cuevas de Almanzora, donde pertenece la localidad de Palomares, para ver cómo ha sentado esto y si realmente se palpa en el ambiente que se va a llegar a este acuerdo. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que se reúnan ya es un paso, porque quiere decir que ya esto va hacia adelante. Ahora bien, ¿qué garantías tenemos de que salga adelante?
Pues, mire usted, es que la noticia, o sea, yo constancia oficial de ningún organismo no tengo todavía. Sé que se va a producir esa reunión, ese encuentro entre ambos ministros, pero no tengo nada más. O sea que si se va a firmar un acuerdo para la limpieza de Palomares, sería una noticia maravillosa que llevamos esperando muchísimo tiempo, pero le vuelvo a repetir que, por desgracia, nadie ha contactado con el alcalde del municipio para indicarnos en qué consiste este convenio que se va a firmar y no tenemos absolutamente ninguna notificación oficial de ninguna administración.
Porque, Antonio, ¿qué ha supuesto para Palomares la existencia de esa cantidad de tierra contaminada? Supongo que preocupación y sobre todo porque, como es una cosa que no tiene efectos inmediatos, pues la preocupación tiene que ser máxima, ¿no?
Sí, sí. El tema de Palomares ha causado muchísimos quebraderos de cabeza a los vecinos y vecinas de Palomares durante muchísimo tiempo, tanto como 50 años que, como bien apuntaba usted en su introducción, se van a cumplir el próximo 17 de enero. Espero que todo esto no sea precisamente pues eso, que ante la efeméride del 50 aniversario y sabiendo la lluvia de información que se puede producir con motivo de esta efeméride, pues esto no sea un anuncio o una cortina de humo porque tenemos una elección ahí al lado o porque tenemos este aniversario dentro de poco tiempo. Desde luego es un tema que cansa y ha cansado durante muchísimo tiempo a Palomares, no solamente a Palomares, sino al Levante almeriense, porque cada vez que se habla de este tema, pues a veces no se es lo suficiente sensible para tratarlo y, en fin, dañamos la imagen de un municipio que hoy día es un referente en cuanto a turismo, especialmente un referente en cuanto a su agricultura. Palomares hoy día es una tierra rica, fructífera, donde se vive de maravilla, donde tiene una de las mejores playas que hay en España, donde tiene la mejor agricultura que hay en España y donde está dando de comer a muchísimas familias. Por eso yo siempre pido en todos los medios de comunicación que se trate con muchísima sensibilidad y sobre todo con especial cariño el tema de Palomares, porque realmente los vecinos están cansados de este tema.
Claro, y porque además, para quienes no conocen esa zona y no se hagan una idea, no es simplemente una contaminación, es que lo de Palomares fue la colisión de dos aviones, un bombardero y otro avión cisterna, que fueron cuatro bombas termonucleares más potentes que, para hacernos una idea, de Hiroshima y Nagasaki. Con lo cual, la historia es fuerte desde los efectos que eso produce. Últimamente, las últimas noticias que tenemos es que se han expropiado varias zonas contaminadas. Lo que no sabemos, Antonio, es si los afectados han recibido algún tipo de indemnización.
Sí, mayoritariamente sí. Estas zonas señan bastante tiempo, que están protegidas, que están perfectamente acordonadas y señalizadas, y los vecinos, pues no sé exactamente, ahora recientemente han llegado a un acuerdo con ellos para ampliar esta expropiación durante 5 años más. Y la historia que contaba usted al principio de los aviones que en pleno vuelo y repostando es cuando pasa el accidente, pues una de las cosas que creo que cuando pase este calvario de la limpieza y de la contaminación y todo este tiempo, pues es una de las cosas que yo como alcalde estoy reclamando. Y después que después de la limpieza, siendo consciente de que podemos dañar la imagen de Palomares, tenemos que exigirle. Por eso yo me gustaría haber participado o saber el contenido de este convenio, porque todo lo que sea a través de la prensa, y he leído por ahí que una vez que se limpie la arena contaminada, después ya no podemos reclamar nada. Y esto no es llegar y limpiar. Llegar y limpiar es lo que queremos todos, pero lógicamente esa limpieza conlleva un deterioro en la imagen.
Ahora mismo esas tierras están cercadas, ¿no? Las tenéis totalmente con una valla.
Exactamente, sí.
Claro. Entonces, es tierra que no estáis utilizando para muchas cosas buenas que podréis haber utilizado de no haber ocurrido esto, y por lo tanto es lógico que busquéis soluciones inmediatamente. Y respecto a la población, te quería preguntar, ¿ha habido análisis de sangre rutinarios a los vecinos, no? Se sometían a análisis de sangre.
Y se siguen haciendo, al día de hoy se siguen haciendo, sí, sí.
¿Y cómo está la cosa? ¿De momento tranquilos? ¿No tienen noticias de que les pase nada?
Nada, 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 en absoluto. Aquí la arena que está contaminada es, digamos que, en parámetros muy, muy bajos. Se hace desde hace muchísimo tiempo un seguimiento mediante analítica y diversas pruebas que a los vecinos de Palomares, ya le digo, desde hace muchísimo tiempo, y todo es normal, y ya le digo, de hecho, hoy día Palomares, le vuelvo a repetir, es un referente, especialmente cuanto a agricultura. Tiene una agricultura muy potente que emplea y da de comer a muchísimas familias.
Yo conozco muy bien la zona de Palomares porque yo tengo una casita muy cerca en el pueblo de Vera, y la verdad es que conozco muy bien esos terrenos y entiendo profundamente la situación de los vecinos. Así que, Antonio, estaremos muy pendientes estos dos días, porque si algo va a pasar, lo vamos a saber en estos dos días próximos.
Sí, mañana tenemos que estar pendientes, bueno, a ver si es verdad, si llega a producirse el encuentro y que se firma este convenio. Ya le digo que yo me gustaría haber participado más, o por lo menos saber el contenido de este convenio para aportar, porque tenemos conocimiento de lo que mis vecinos quieren que pase y no se ha contado con nosotros. Espero que después sí nos dejen participar en las ideas que tengan para Palomares.
Claro que sí. Seguiremos muy pendientes y os seguiremos preguntando. Antonio Fernández, alcalde de Cuevas de Almanzora.
A su disposición, y muchísimas gracias por interesarse por el tema. Muchas gracias.
Buenas
y le
noches.
Pedir, como he dicho en todos los medios de comunicación, pues mucho cariño para tratar la noticia, porque Palomares se lo merece.
Se lo merece. Antonio Fernández, gracias.
Gracias.
Y 52, una hora menos en Canarias. Estamos hablando de la localidad de Palomares, una localidad almeriense que ha vivido con la preocupación de tener cerca esos 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada por la caída de 4 proyectiles nucleares hace ya 50 años. Una tierra que no se valló hasta 2007 y fue gracias a la denuncia de Ecologistas en Acción.
Una denuncia que presentaron al Consejo de Seguridad Nuclear, al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y también a los responsables por parte del Gobierno. Paco Castejón, responsable de Energía Nuclear de Ecologistas en Acción, nos cuenta cómo ha ido prosperando esta denuncia.
Bueno, lo cierto es que nosotros estábamos hartos de que, de dimes y diretes. Estábamos hablando con los diferentes agentes de este asunto, con el gobierno, con el CIEMAT, con el Consejo de Seguridad Nuclear, sin que se avanzara. Siempre nos decían lo mismo, ¿no? Los Estados Unidos no acceden, ¿no? Entonces nosotros pues ya decidimos interponer esta denuncia, ¿eh? La denuncia fue aceptada por el fiscal, no puede ser de otra manera, porque estamos hablando de un delito contra la salud pública y que nos está remediando por parte de las autoridades. Y, no sé, yo frente a lo que está pasando ahora, la verdad es que en parte me alegro, pero en parte comparto las preocupaciones que decía el señor alcalde, ¿no? Es decir, hemos estado casi 50 años conviviendo con la radiactividad. Hasta 2007 no conseguimos que aquello se vaya y se caracterice, y todo lo que ha ocurrido antes, pues la verdad es que ha puesto en peligro las vidas de la gente, ¿no? Y ahora simplemente se firmó un acuerdo y nos olvidamos de todo. Yo creo que no, yo creo que tenemos que mirar, compensar a la gente, mirar qué es lo que se puede hacer para, bueno, dejar la zona lo mejor posible y a la gente lo mejor posible también.
El problema para Ecologistas en Acción es el secretismo con el que se han llevado a cabo estas negociaciones. Esperan que no se haga a espaldas de los habitantes de Palomeras.
Pues el problema es precisamente ese, que no sabemos nada, ¿eh? Que se ha estado negociando en secreto, y yo creo que eso no es una buena forma de hacer las cosas. Creo que los habitantes de la zona tienen derecho a saber y tienen derecho también a compensaciones, ¿eh? Si uno de los protocolos del acuerdo es que hay que renunciar a compensaciones, pues a mí no me parece sensato, ¿no?
Desde Ecologistas en Acción esperan que Estados Unidos sea quien se haga cargo y se lleve esta tierra contaminada, porque aseguran que en España pues no hay ningún sitio, ningún almacén donde se pueda guardar.
Pues no, estamos hablando de unos residuos de larguísima duración, porque estamos hablando de plutonio, que es probablemente uno de los materiales con más larga vida radiactiva, 27.000 y pico años, pero la radiación está muy diluida, es decir, afortunadamente pues la concentración del plutonio pues no es muy alta, entonces no existe ningún almacén donde se pueda guardar esto en España. En el Cabril no puede ir, que es el cementerio nuclear de media y baja actividad en la provincia de Córdoba, ahí no puede ir porque el plutonio es un emisor alfa y no se pueden recoger emisores alfa y además con una vida superior a 300 años. Uh-huh. Y no existe un cementerio nuclear de alta actividad que pueda recoger esas sustancias, ¿no? La solución pues es que se la lleve Estados Unidos.
Y veremos qué pasa. Son dos días en los que John Kerry se va a reunir y va a tomar una decisión respecto a este tema. Los habitantes de Palomares seguro que lo van a agradecer. Llevan 50 años luchando porque se haga algo con esos residuos nucleares que hace 50 años se posaron sobre sus tierras. Veremos qué pasa y lo contaremos aquí en COPE. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. 2:57, hora menos en Canarias. Estás escuchando al cantante británico Ed Sheeran, que ha logrado la hazaña de alcanzar los 500 millones de reproducciones en Spotify de esta canción, Thinking Out Loud. Y además, bueno, pues este joven Sheeran ha conseguido restaurar la fe en la humanidad de todo un veterano del country. Keith Urban se ha mostrado entusiasmado después de un concierto de Ed Sheeran en Wembley y ve en él un alma gemela. Según Keith Urban, que ha llegado a decir que da las gracias a Dios porque Ed Sheeran exista, porque según él nos cuenta y nos recuerda que aún se puede escribir canciones reales. En la noche de COPE están nuestras redes sociales abiertas y Urbano Canal está recogiendo todo lo que nos comentáis.
Bueno, Urbano, pues ahora mismo sí, en WhatsApp estamos ahí. Antonio, sobre el testimonio de Antonio Fernández, alcalde de Cuevas de la Almanzora. Uh-huh. Recordamos que es la pedanía, a donde pertenece la pedanía de Palomares. Nos dice un amigo que le parece injusto que se haya hecho algo sin contar con él. La verdad es que nos parece un poco increíble, ¿no? Que como mínimo por cortesía, añade este amigo por WhatsApp. Sobre el libro de Marta Barroso, A la madura Dios no la ayuda, nos dice Antonio Murcia Garre, y acercándome yo a los 40 ya, dice.
Bueno, todavía queda.
Todavía le queda una década por lo menos. También nos dice Pepa Carro Rubio, yo tengo 46, pero me considero joven, yo me quedé en los 30. Lo malo es que el cuerpo no acompaña y los dolores y el cansancio se notan ahora a los 30, que más, mucho más que a los 30, que no te dolía nada, claro.
No me digas eso, por favor. Bueno, pues nos podéis escribir en nuestro Twitter, @lanochedecope, que está abierto para ti. Ya sabes que estamos con un hashtag, lanochetupuedes. También nos puedes dejar tus comentarios en facebook.com/lanochedecope
o en nuestro email lanoche@cope.es.
Y tenemos dos números de teléfono, uno fijo, que es gratuito, el 950-6006, 950-6006, y nuestro teléfono móvil, el 655-59-59, te lo repito, 655-59-59. La información sigue aquí en COPE, no te la pierdas porque volvemos luego. Bye.